Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas en el infierno, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
Radiografía.
Pues un saludo para toda la gente que escucha Latin Roll de parte de la Habitación Roja desde Valencia.
Bueno, este es el latinroll.com, casi cerrando el año, y estamos con una de las bandas que más hemos sonado durante este 2012. Vienen de Valencia, La Habitación Roja. Bienvenidos al Latin Roll, ¿cómo están?
Muy bien, ¿qué tal? Un placer.
Bueno, hablemos un poquito de Fue Eléctrico. Me parece, siempre se dice como, no, el último disco es el mejor de nuestra carrera, el mejor que hemos hecho. Pero en este caso, yo diría que sí. Que es de los mejores que han hecho, porque muestra un sonido contundente, tiene muy clara como un concepto de disco, y las canciones también tienen un peso y unas melodías increíbles. Hablemos un poco del álbum, cómo fue estructurado todo eso, cómo lo grabaron, cómo fue compuesto.
Bueno, nosotros también tenemos un muy buen feeling con el disco, ¿no? Creo que hemos acertado con el productor, con el tipo de sonido y como decías, yo creo que las canciones funcionan muy bien como conjunto, ¿no? Un disco como muy coherente. Y hemos juntado pues eso, una colección de canciones en las cuales pues hemos ido tocando todo este año, ¿no? Y nos hemos dado cuenta además que 3-4 de ellas se han convertido en de las más coreadas, ¿no? De nuestro repertorio, ¿no? Y eso, cuando un grupo lleva tantos discos como nosotros, pues no es fácil, ¿no? O sea, que en ese sentido estamos muy, muy contentos. Y bueno, la idea del disco, veníamos de hacer un disco mucho más tranquilo, acústico, un disco que grabamos por fases, como muy poco a poco y tal. Y de repente, pues pensábamos que a lo mejor íbamos a seguir con esa línea un poco más lánguida, más tranquila, más acústica, y de repente pues pasó todo lo contrario, ¿no? Que pues empezó a picar el gusanillo un poquito otra vez de empuñar ahí las guitarras y bueno, contactamos con Santi García, que Santi García es el productor del disco, es un personaje bastante clave, diría yo, en la música independiente en Cataluña y en España, ¿no? Ha grabado desde pues grupos pues como DeLorean, no sé, ha grabado. También hizo el de Maga, también ha hecho en los últimos tiempos pues a New Raemon, ha hecho Manos de Topo, ha hecho un montón de cosas, ¿no? De grupos de diferentes estilos, ¿no? Y bueno, ha sido conocerle a él y empezar a trabajar juntos y realmente, de hecho, nos lo hemos llevado hasta México ahora. Hemos estado 10 días en México y vino con nosotros como técnico de EPEA y tal, pero bueno, ya estamos pensando, ¿no?, en el futuro yo creo que este disco nos ha puesto en un sitio bastante interesante. Llevamos 50 conciertos desde que salió. Hemos visitado pues México de nuevo, además haciendo cosas súper interesantes y hemos hecho esto de Jack Daniels, por ejemplo, estuvimos en Estados Unidos con Sidoní, no sé, y luego el verano pues fue también muy, muy bueno, ¿no? Que hicimos conciertos en los principales festivales del país e incluso hemos estado en este de México, en el Corona Capital, un festivalazo, ¿no? Con un cartelazo, así que bueno, pues a grandes rasgos, no sé, esto sería un poco resumen del año y un año estamos muy contentos.
Yendo con el tema resúmenes, pero yéndonos para atrás en el tiempo, porque hay mucha gente, muchos oyentes que sí que los conocen aquí en España, en México también ya están entrando, pero para la gente en Colombia, en Venezuela, en Argentina, contémosle un poco esa prehistoria, qué ha pasado antes de La Habitación Roja, hace cuánto están tocando, creo que son 6 discos, 6 o 7, ¿no?
¿Este es el octavo? 8 discos, sí. Bueno, pues nosotros empezamos, disco largo salió en el año 98, o sea que somos un grupo que ya tiene una larga trayectoria, que ha desarrollado su carrera en 3 sellos discográficos, bastante míticos todos ellos, Grabaciones en el Mar, que era el sello del Niño Gusano, que es un grupo de culto en España, que nos acogió en nuestros primeros pasos. Luego estuvimos, hizo una especie de alianza, Grabaciones en el Mar con Astro. Astro fue el sello que lanzó al Columpio Asesino, que ha lanzado a Manta Ray, que Manta Ray era el grupo de Nacho Vegas antes de lanzarse solitario y tal, pues fue un sello bastante importante. El capo del sello era batería de Australian Blonde, que fue una banda seminal de la explosión de la música independiente cantada en inglés en los 90 en España. Y después llevamos ya pues desde el 2004, primera referencia se salió en 2005, en Más Rompilo, ¿no? que se ha, yo creo que se ha ganado por derecho propio el liderar un poco la escena independiente a nivel de sellos discográficos, ¿no? Es uno de los sellos más interesantes, con un montón de discos, propuestas y mucha proyección pues internacional. Y bueno, eso ha sido, ¿no? Un poco, son 8 discos de estudio, luego tenemos un montón de EPs, algunos discos de versiones, hemos hecho un par de discos de recuperando clásicos de los 80, sobre todo de canciones míticas para nosotros del pop español, pero que nunca tuvieron mucha exposición, ¿no? Y bueno, hemos ido desarrollando nuestra carrera sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Y ha sido siempre línea ascendente, ¿no? De hecho, cuando uno hace un poco ahora balance y tal, pues joder, hemos hecho cosas muy interesantes. Ya no solo las 6 visitas a México, ahora hemos estado en Argentina y Chile y tal, sino haber tocado en los principales festivales de España. Hemos estado en el South by Southwest también, en Estados Unidos. Y luego muchas presencias en el FIB, por ejemplo, que era como el festival señero, ¿no? Y algo que más que iba a decir, que ahora me acuerdo. ¿Qué más hemos hecho?
O sea, yo creo que lo he resumido bastante bien.
Pues un par de discos que grabamos en Estados Unidos, eso también es importante. Hemos grabado un par de discos en Chicago con Steve Albini, que fueron un momento también bastante bonito en nuestra carrera, ¿no? El hecho de grabar con un productor como él y tener la experiencia de estar, pues eso, la grabación de 2 discos en una ciudad como Chicago, pues rodeado de ese ambiente y ir a un estudio en el cual, pues cuando tú entrabas salía Iggy and the Stooges, y cuando te ibas venían The Breeders o cosas así, ¿no? O en las cintas con las que ibas a grabar ponía Billy Corgan, y es como, no, es que se las he recomprado a Billy Corgan y tal. Y, no, este tipo de cosas que, bueno, para un fan de la música, pues como, joder, tal. Pues, muy bien, la verdad es que no nos podemos quejar.
Volvamos a Fue Eléctrico, y hay una canción que ya es como un temazo en sí mismo, que es Ayer. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta cuando la estaban componiendo, cuando la estaban haciendo, que iba a repercutir así, porque es que es solo darle al play y automáticamente se te pega, se te queda ahí en el microchip de la cabeza.
Sí, yo creo que desde un primer momento sí que tuvimos claro que era la canción que iba a ser el hit, tras el primer single, y sacamos el riff de teclado que marcaba mucho la melodía al principio de la canción, y luego en el estudio intentamos llevarla al máximo, más allá de lo que nunca había ido ninguna canción de La Habitación Roja, a nivel de que fuera una canción que se pudiera pinchar, que fuera bailable, que la gente la pudiera identificar rápido. Y creo que el resultado es que es la canción más coreada, que la pinchan en un montón de sitios, y estamos muy contentos, desde luego.
Sí, luego hemos sacado, luego ahora acabamos de sacar un nuevo vídeo, un nuevo single, que es Indestructibles, que esa sería como, ha hecho el, aunque antes hemos sacado un vídeo de La Segunda Oportunidad, que también es una canción muy emotiva y que funciona muy bien. Pero, por ejemplo, la pegada que tiene Indestructibles, pues yo creo que está a la par con Ayer. Es otro tipo de canción, ¿no? Es una canción medio tiempo, muy emotivo. Es una canción que la gente le encanta corear y tal. Y también nos ha sorprendido, ¿no? O sea, sí que tú cuando haces una canción, la grabas, piensas que va a funcionar, pero nunca está claro hasta que no pasa la prueba del público, ¿no? Hay muchas veces que te llevas una decepción y piensas, joder, esta canción debería haber funcionado y no ha funcionado. Pero yo con esta sí que creo que desde el primer concierto de la gira, que hicimos un acústico en Siroco, una especie de showcase, pero aún no había salido el disco, lo hicimos un acústico en Albacete, ¿no? ¿Te acuerdas? Que era como calentamiento, así un concierto en un club para 200 personas y tal. Y tocamos las canciones en acústico y todo el mundo se arrancaba a cantarlas, ¿no? Y sí que tuvimos la sensación de que, bueno, que ese tipo de cosas, que yo creo que lo bonito de La Habitación Roja es que hacemos las cosas, nunca hacemos las cosas pensando en el público, ¿no? Y hacemos las cosas pensando en lo que nos gusta y bueno, que una canción que surge de tu cuarto, de tu local de ensayo, de tu intimidad, ¿no? De repente pues pasa a formar parte de la vida de otras personas y la hacen suya, ¿no? Y eso es un poco la magia que tiene la música, ¿no?
A mí hay otra cosa que me da la sensación, volviendo al tema de Fue Eléctrico, y es que tú le das al play y oyes la 1, que no me acuerdo el título, después está Siberia, después está Ayer y después Indestructibles. Y esas tres canciones, una detrás de la otra, como que se complementan perfectamente. De hecho, Siberia y Ayer tienen cosas parecidas dentro de los riffs y las melodías, o no sé si me estoy equivocando y me lo...
Sí, esas dos sí, tienen ahí... El tipo de estructura, ¿no? De que tiene, aparte tienen estribillos bastante poderosos y reconocibles. Creo que tienen esos riffs que también hacen las canciones muy reconocibles, ¿no? De manera que tienen ese patrón ahí de un riff súper reconocible que se queda en tu cerebro, ¿no? Totalmente, y de repente pues llega ese estribillo, ¿qué tal? Pues tienen, yo creo que también... esa parte más reflexiva a media canción, ¿no? Es algo, eso es algo que yo siempre me ha gustado mucho de toda la vida escuchando música, ¿no? Uno de mis grupos favoritos de siempre que ha sido R.E.M. Y R.E.M. siempre tenía en sus canciones, ¿no? Ese momento que para un poco, ¿no? Y sí, exacto, ¿no? Y al final parece que hay una especie de parón, de kick cut, y de repente vuelve a entrar hasta el final, ¿no? Es algo que siempre me ha gustado, pero vamos, que intentamos pues llevar las canciones hacia lo que creemos que cada canción pide, ¿no? Y bueno, las canciones van marcando el camino, y luego también pues siempre hay una especie de autocensura, ¿no? en el grupo, y cada uno va diciendo lo que no le gusta, lo que le gusta, y entonces vamos a ir abriendo un camino común, ¿no? a los cinco.
Es raro ver que la, bueno, gente de Valencia, dentro del indie en España, dentro de la, ni siquiera te digo dentro del indie, dentro de la música en España y en el mundo. ¿Cómo funciona la escena alternativa en Valencia? Yo he estado un par de veces realmente veraneando en la Malvarrosa y comiendo arrocito y la albufera, pero no te das cuenta de realmente cómo se vive la ciudad subterránea y no sé, ¿cómo funciona eso?
Bueno, pues siempre ha habido, yo creo que como en todas las ciudades, Valencia además no va a ser menos, porque es una ciudad grande, con una universidad... muy importante, un montón de gente joven haciendo cosas y siempre ha habido... Yo creo que también va por épocas, ¿no? Pero es una cuestión meramente a veces coyuntural o simplemente el puro azar, ¿no? Pero creo que siempre ha habido. Cuando nosotros empezamos había una avalancha ahí de grupos, de propuestas, unos cuajan, otros no. La gente, como todos sabéis, pues las disciplinas artísticas es algo muy chulo y muy bonito y tal, pero también es difícil que se prolongue en el tiempo, porque muchas veces no da dinero, ¿no? Y entonces tienes que buscarte la vida, y mucha gente pues empieza a hacer cortos, o empieza a pintar, o empieza a hacer cómics, y llega un momento que lo deja, ¿no? Y en este caso sí que creo que ha habido propuestas que han cuajado en el tiempo, y bueno, y ahora mismo han surgido pues grupos bastante... Nosotros ahora, bueno, podría decir grupos amigos nuestros como Pollock o... Es un rollo más anglo, ¿no? Y tal, más anglosajón, pero es un grupo con mucha proyección, mucho futuro, joven, con buen directo, buenas canciones. Y, por ejemplo, Tortel es un grupo que a nosotros nos encanta. Jordi además está colaborando con él ahora, y Pau ha colaborado también, nuestro guitarrista, muchas veces con él. También Mark le ha ayudado a grabar cosas. Y Tortel es coetáneo nuestro, o sea, que empezó cuando nosotros, tenía otro grupo y tal. Y bueno, surgen...
Siguen habiendo cosas. Pasa que quizás lo que falta es un poco un altavoz dentro de la ciudad, quizás una falta de que no hay unos medios de comunicación que sean tan potentes como si los hay en Barcelona, publicaciones como en Barcelona está GoMag, Rock Deluxe, Mundo Sonoro, en Madrid, pues bueno, está la prensa nacional. Yo creo que a Valencia le falta un poco eso, pero no es por falta de propuestas, ni muchísimo menos, y tampoco por falta de talento. Lo que pasa que sí que esa necesidad de que haya altavoces que sean, por ejemplo, festivales de música o medios de comunicación que apoyen a la escena valenciana, es lo que hace que no sea tan conocida, pero yo siempre he encontrado cosas interesantes y siguen surgiendo.
Hablemos un poquito de lo que se encontraron en México, y como vamos llegando casi que cerrando el año, nos gustaría saber, no sé, qué cosa que les haya llamado la atención. No sé si tampoco tuvieron mucho tiempo de escuchar, pero ya que estuvieron en el Corona Fest y todo eso, que de pronto les van dejando discos en el camerino o en el hotel, que se han encontrado así latinoamericano o en México que les haya llamado la atención.
Bueno, hemos hecho contactos por ahí con gente y...
Estuvimos ahí hablando mucho con Francisca.
Con Francisca Valenzuela estuvimos...
También fuimos a ver a My Morning Jacket y le abrió Carla Morrison. Sí. Que también estuvo bastante
Carla
chulo.
Está muy bien lo que hace. Y luego, pues hay un montón de discos que, bueno, ya venimos escuchando así un poco en los últimos tiempos, Hello Seahorse y
San Pascualito,
son
amigos, conocemos a su manager y sí, hay muchas cosas interesantes que hemos visto.
Siempre cuando te hacen este tipo de preguntas, luego cuando acaba la entrevista dices, me acordé de tal, ¿eh? Pero bueno, vamos, que sí, hay un montón de propuestas, como hablábamos antes off the record, ¿no? Que hay un montón de cosas más allá de Maná, ¿no? Y los grupos mexicanos súper famosos, ¿no? Hay un montón de gente haciendo cosas muy interesantes y mestizas y mezcla, y está muy bien, la verdad es que estamos muy contentos la verdad es que hay un montón de cosas interesantes. Luego además, en el festival, por ejemplo, pues era un cartelazo, no sé. Yo creo que al nivel de los mejores festivales en su género en Europa y en Estados Unidos, ¿no? O sea que... Y bueno, si nos preguntas por qué estamos escuchando últimamente nosotros a nivel personal, pues ya últimamente estamos escuchando en la furgoneta, venimos escuchando estos días un grupo que se llama Toy, que no sé de dónde son, yo creo. Y creo que es un poco ahí Showgazer, suena un poco a Ride, a Jason Mary Chain, y un poco muy parecido a la onda que llevan de horrors en los últimos tiempos, un poco de My Bloody Valentine, pero sobre todo melodías, canciones muy, muy bonitas. Me recuerdan a un grupo que me gustaba mucho en los 90, se llamaba Adorable, y es un grupo muy interesante. Y luego, pues no sé, Tame Impala, Grizzly Bear, no sé, hay estos grupos, a nosotros... A lo mejor no sé si se nota del todo, ¿no? Bueno, hay grupos como Marchamo, más clásico, como The National, ¿no? Que siempre nos han gustado mucho y tal. Pero todos estos grupos de los que hablamos que intentan mezclar un poco pues el pop con la psicodelia, ¿no? Con una especie así como más espacial, pero con mucha importancia a las melodías, a las armonías vocales, tal. Y con producciones un poco así como... no sé, una especie de lo-fi, pero... más fi que low. No sé, es algo que a mí particularmente me gusta mucho y pues una onda de Flaming Lips o cosas así, ¿no? Creo que es algo que además que estoy pensando ahora para nuestros próximos pasos, me gustaría pues construir un disco y luego deconstruirlo un poco, ¿no? Hacer el camino contrario y llegar a un punto que es lo que hace pues, este tipo de grupos, ¿no? Creo. Sería el paso ahora natural a dar.
La última, antes de dejarlos tranquilos ya para que se preparen para montarse ahí al escenario, hoy están compartiendo cartel con Sidoní, otro de los grandes discos del año. No sé cómo les va con el Fluido García, ¿qué opinan de, pues también de Sidoní y de todo lo que está pasando por ahí?
Bueno, pues Sidoní es un grupo muy consagrado, ¿no? En España es un grupo además que con el cual hemos coincidido a lo largo de los años muchas veces, tenemos una amistad incluso personal. Y así que habernos embarcado en esta gira juntos y este viaje que hicimos a Estados Unidos ha sido algo muy, muy bonito, ¿no? Y bueno, yo además siempre me han gustado canciones y me ha gustado la actitud del grupo. Creo que es un grupo con mucho espíritu, rock and roll, no sé, es como... Y quiero que son más que la suma de sus individualidades, ¿no? Es realmente un grupo, ¿no? Es como una comuna ahí y sí que me di cuenta ahora al compartir esta gira, ¿no? Que siempre me ha llamado la atención el hecho de creo que son un grupo realmente, realmente especial y que consiguen llegar más allá de lo que de lo que a veces puedes escuchar en sus discos, sus canciones, ¿no? Es un grupo que ya te digo, que tiene una especie de magia y tal y personajes con mucho carisma.
Bueno, por último, preséntenos... Bueno, ayer puede ser el temazo del año para los oyentes de Latin Roll que los están escuchando.
Bueno, pues ayer es una canción, yo creo, pues tremendamente honesta y creo que es una letra además súper, súper directa. Es la crónica de una antesala de una ruptura, no sé, no sé si... porque al final no ha habido ruptura. No, pero quiero decir, es una canción que tiene muy angustiosa, o sea, una canción que habla de la soledad, de la distancia, de la incapacidad de comunicarse, ¿no? Cuando cuando realmente es lo que se necesita, tener puentes para sobrepasar pues un trauma, algo realmente grave, ¿no? Y todo eso está vestido de forma un poco macabra, ¿no? con una canción ligera, desenfadada, una canción de noche, de baile, ¿no? Un poco. Y creo que es curioso, ¿no? Que una cosa que le pasa a Habitación Roja, que a veces estamos cantando canciones como Un Día Perfecto, es una canción nuestra antigua y tal, que mucha gente dice, oh, Un Día Perfecto, qué guay, ¿no? Es como, yo me la pongo y me da súper subidón y tal, y realmente es una canción que habla irónicamente de hoy es un día perfecto, como diciendo, esto es una mierda, ¿no? Y realmente la gente, pues, como alguien dijo, acuñó alguna vez un término que para nosotros era que éramos un grupo que hacía canciones tristes, que ponían contenta a la gente, ¿no? Y yo me lo apropié porque, bueno, puede ser, ¿no? Yo creo que nosotros hacemos de alguna manera, conseguimos, pues, mediante la música sirve de filtro para transformar o sea, todas esas impurezas y todas esas cosas malas que te pueden pasar en la vida, convertirlas en música, cantar sobre ello y de alguna forma empezar a desdramatizar, ¿no? Una vez cantas sobre ello y consigues que esa canción sea una celebración, pues empiezas de alguna forma a superar los posibles traumas o problemas que puedas tener. No es tan fácil, ¿no? Pero básicamente este sería un buen resumen.
Ayer estabas tan ausente y no supe entender que el silencio no para de hablar. Ayer no pude abrazarte, decirte las palabras adecuadas. No quiero seguir haciéndote sentir así. Estaba perdido en un mar de dudas y tan superado por todos los lados. Quería morirme, quería escaparme, querría quererte como tú te mereces. Tan adentro, llevarte tan adentro como tú me has llevado. Lo siento, lo siento. Ojos y tuve que rendirme. No pude decir lo que sé que de decir. Ayer volví a ser un cobarde. No existen las palabras adecuadas y en el último momento tuve que echarme atrás. Estaba perdido en un mar de dudas y tan superado por todos los lados. Quería morirme, quería escaparme, querría quererte como tú te mereces. Tan adentro, llevarte tan adentro como tú me has llevado. Lo siento tan adentro que no pueda olvidarse. Nadie puede entenderlo, pero sé que me alejo de ti. De ti. Ayer pensé que no es posible hacerle esto a la única persona que siempre, que siempre, que siempre, que siempre, que siempre ha creído en mí.